¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Me limpié un poquito. Sean bien, güey, ¿qué pasó? Sean bienvenidos una vez más a este bonito programa llamado Arcan Geeks. Vamos a sacar de una vez el otro teléfono. ¿Dónde está el otro teléfono? Lo tenía por acá. Aquí está. Este lo ponemos acá. Y con esto voy a estar monitoreando qué pedo con la... con mi pinche ritmo cardíaco. A ver si no explota mi corazón ahí. ¿Qué pedo con el en vivo? A ver, comenten, vénganse aquí directito, si están en radio, vengan en radio, vénganse aquí a Facebook a estar comentando, por favor. Ya está, ya reviví. Dicho esto, ¿qué hay esta semana? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Varias cosas, hay muchísimas cosas más aparte de todas las cosas random, que ya empezó esta sección de... noticias random de la semana de Arcan Geeks. Y empezando con la más reciente y creo que es la más importante de manera general. Acomodamos un poco el cabello y pues, ¿de qué hablo? Bueno, hablo nada más y nada menos que de Dragon Ball. La película, como dije la semana pasada, se estrenaba esta semana allá en los cines de los Japones. Se estrenó el día justamente de hoy, 11 de junio, pero es Japón, güey. Los japoneses. ¿Ven esos güeyes? Esos güeyes con sus ojitos rasgados, con su apariencia de futurista y con su chingo de anime y cultura rara. Esos güeyes viven en el futuro. Y literalmente, porque para ellos el 11 de junio empezó ya hace mediodía. Y todo ese mediodía ha habido gente al cine a ver Dragon Ball Super Super Hero. Y tengan mucho cuidado. ¿Qué voy a poner? Ah, sí, vamos a poner la... Uy, güey. Ahí está. Vamos a ponerla aquí en vivo. Y sí, estoy hablando mucho como pendejo, pero es que, güey. Pequeño story time antes de seguir con lo de Ark, con lo de Super Hero. La semana pasada, después del programa, mi bici normal, chingó a su madre. Se le botó toda la pinche velocidad, como que se atascó con la cadena y... se dobló todo, no, fue horrible. Ahorita está en servicio, voy a ir a recogerla después del programa. Y estoy usando una bici que no es mía, una bici de un familiar. Pero, güey, los pedales están pesadísimos, eso, y con eso ya hay un problema. Y no está hecha para soltar baches como la mía. Así que el manubrio ahorita está flojo. Ahorita que acabe el programa le voy a ajustar un poquito porque si no me voy a romper el hocico a media avenida de Reforma, güey. Si ustedes están ansiosos por ver esta película de Dragon Ball Super, Super Hero, quieren verla, quieren disfrutar y deleitarse con esto que es Gohan y Piccolo teniendo protagonismo, tengan muchísimo cuidado a dónde se meten, en serio. Yo ya me spoileé toda la película a base de publicaciones en Facebook y en Twitter. Porque sí, me puse a checar un poco Twitter. Tengo Twitter, pero nunca lo uso. Güey, están soltando toda la pinche película en Twitter, en Facebook, en páginas enfocadas a Dragon Ball. Y en serio, que yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada de qué pedo. Hasta que salga la película. Recuerden que esta película va a salir el día 19 de agosto en Latinoamérica y en Estados Unidos. Así que vayan preparando, vayan orando para poder ir a verla. Porque la única opinión que les puedo dar es: vale mucho la pena Super Hero. Se ve a veces que no está del todo pulido el CGI, que les falta práctica. Pero para hacer una película enteramente en CGI, güey, lo hicieron muy bien. No voy a contar nada de la historia porque eso sí es súper importante. Pero güey. Sí se ve muy buena, sí promete muchísimo Super Hero. Ahí están llamando otra vez. ¿Por qué putas madres siempre tienen que llamar? ¡Cuando estoy en programa! ¡Demonios! Otra noticia random, pero esta ya va más enfocada al streaming. Y vamos a poner aquí a mi Piccolo, que sí, me traje a Piccolo porque, bueno, creo que ahí se ve. Ahorita veo, sí, ahí se ve Piccolo. Le vamos a poner aquí una pose chida, vamos aquí, como pinche niño jugando, el huevo. Vamos a ponerle aquí una pose chida, una pose dinámica, como dicen los chavos. Ahí se viene, le ponemos sus patitas ahí. Ahí está, ahí se ve. Y enfocado al streaming, vamos a empezar primero por HBO Max. HBO Max, la mejor plataforma, por el momento. Por el momento, porque... Tal vez Netflix sorprenda a alguien, tal vez realmente lleguen a hacer algo... Algo interesante, ojalá, y si lleguen a hacer algo así. Pero el punto aquí. En junio, HBO Max está estrenando muchas cosas, cosas muy buenas que me tienen muy feliz, porque... La verdad. ¡Ay, papá! ¡Los Thundercats! Yo cuando leí que iban a poner los Thundercats en su plataforma, yo fui feliz. Porque estrenos de junio, pues están de estelares El Padre de la Novia, Westworld, Halloween Kills también, una de las joyas que van a salir ahorita. Yo no pude ir a ver esta película en cines, pero estoy muy emocionado por poder verla en pinche HBO. Ghostbusters El Legado. Esta ya se estrenó el día de ayer. Se tardaron, pero pues ya está, güey. Qué chido poder ver a los pinches malvavisquitos. Me maman los malvavisquitos. Mejor parte de la película. Entonces, ese fanservice y nostalgia, la mejor. Irma Beb, menudo siempre jóvenes, eso se oye interesante. Y lo más importante, en caricaturas tenemos... ¡A los Thundercats, güey! Creo que van a ser los Thundercats clásicos, o sea, los Thundercats de los 80s. Pero si es los de 2012, yo no me quejo, la verdad. Yo tengo buenas experiencias con la serie, con el spin-off de Thundercats que salió allá por 2011. Siempre le digo 2012, eso sí. Siempre hablo de esa versión que era tipo anime. Siempre le digo la versión de 2012, cuando no, güey, es la de 2011. Yo recordaba haberla visto en 2012. Me acuerdo muy bien que salía de la escuela, llegaba a casa de unos familiares que me cuidaban antes de ir de que mi madre fuera por mí. En lo que comía ahí, yo disfrutaba muchísimo ver ahí en esa tele los Thundercats, esa versión 2011. Lamentablemente había capítulos que me perdía mucho, porque un día sí me quedé de... ¡Güey, qué pedo! ¿Esa era la traición a León, no? ¿Esa era la traición de Tigro a León, no? Hijo de su puta madre. O sea, me perdía dos capítulos y luego la volví a ver. Uy, qué pedo, ¿por qué se murió León? No mames, ¿qué pasó? Sí me quedaba mucho con esa serie, me gustaba mucho. Pero nada le gana a la de los 80s, güey. Y con la polémica que hubo de Thundercats Roar hace menos de un año, con la cromadota de Arifle que se dio el creador junto con los jóvenes titanes. Güey, nunca, jamás, ni con los jóvenes titanes en acción, había visto una serie tan miserable y basura como los Thundercats rugen. Simplemente, esa versión de León es ofensiva. Es ofensiva esa versión de León, güey. Sí, el del 2011 era conocido por no saber tomar buenas decisiones. Pero, güey, el de los Thundercats roar... Es una burla, es un estúpido, güey. Ya ni voy a hablar, carajo. Pero es en serio, es para mí la peor versión de los Thundercats de las tres, y con toda razón. Y más si le sumamos la cromadota esa de... Ustedes son una buena serie, los que piensen que no lo son tienen caca en el cerebro y en la boca. Más o menos eso. Y aparte, ponerlo en boca del leono clásico, chinga tu madre, Cartoon Network. Ojalá triunfe Multiversus. Pero pinche canal culero. Respecto al mundo del anime en HBO Max, también ver un estreno que cuando lo leí dije, ok, esto se ve interesante, esto se ve chido. Y es que mis inicios en el mundo del anime, en el mundo de los otakus, fueron allá cuando tenía unos 13, 14 años, tal vez hasta 12 años, no me acuerdo bien. Pero sí me acuerdo con qué series empecé a ver anime. Dejemos de lado, obviamente, Naruto y Dragon Ball, que esas dos yo desde niño las veía. Sino que empecé más en este mundo del anime con series como lo son esta Tokyo Ghoul. Me vi Tokyo Ghoul con nivel secundaria. También me vi esta... sí, a los 12 años. Pues sí, fue en primero de secundaria. Ya me acordé. Gracias. Pero pues sí, empecé con Tokyo Ghoul. Empecé con esta serie Sword Art Online. Me arrepiento mucho actualmente de esa serie, de haberla visto. Empecé con Nana y no me arrepiento. Nunca me voy a arrepentir de haber visto Nana. Y haberlo leído, porque Nana es la primera serie de ahí de Japón, serie anime, que cuando acabé de verla...
¿Estás buscando una escuela de iniciación artística? La Academia Bravo Meets es la creadora de artistas. En ella se imparten clases de música, actuación, expresión corporal, locución, manejo de emociones, composición y más. Mucho más. Con los maestros mejor capacitados y preparados con la amplia experiencia, garantizamos que la enseñanza y/o capacitación superará cualquier expectativa. 5554-501089. Academia Bravo Meets. Creadora de artistas para el futuro.
Dije, güey, como que esto le falta. Me puse a ver el manga y dije, güey, pinche obra hermosa que es Nana. Pinche dibujo hermoso, me digo, lo amo. Y me da risa porque se me quedó más en la mente que yo empecé viendo el manga, leyendo el manga de Nana y no el anime. Tanto que hasta ahorita se me había olvidado que existía un anime de Nana. O sea, tengo años sin haberlo visto. Y el otro día una persona muy especial para mí un día me dijo, ¡ay, ando viendo Nana! ¡Ah, cabrón! ¿Nana tiene anime? ¡Se me fue el pedo! Se me había olvidado que Nana tenía anime. Pero ese no es el punto. Y luego fue la cuarta serie de anime con la que me metí, que fue Fairy Tail. Que... ¿cómo empecé a ver Fairy Tail? Creo que fue por el rap de Keyblade, ese de Natsu contra el güey de Skyrim y contra Lovakin. Güey. Tenía años sin ver Fairy Tail y ahora me salen con que HBO Max va a poner sus primeras dos temporadas con doblaje al español latino. Ahora todo el mundo está metiendo con el doblaje de anime, qué bonito. Que de hecho HBO Max ya tiene también el doblaje de los primeros capítulos de One Piece. Pero en su momento era tan pinche fan de esta pinche serie de Fairy Tail que fue la primera serie de la cual sí me empecé a comprar de manera... creo que era mensual, quincenal, los pinches mangas. Y aquí tengo uno. Me gustaba mucho de niño. Bueno, de niño no, bueno. De pinche moro miedo de secundaria. Pero pues ya actualmente ya no me gusta, güey. Ahí están en mi armario, empolvándose. Qué cagado. Pero pues nada más, la verdad. HBO Max se viene con todo y en cuanto a películas. ¡Güey, sacaron Mini Espías! ¡Yo soy feliz con Mini Espías! Son una cagada de película. Pero me recuerdan mucho a mi infancia y yo soy muy feliz viéndolas. Yo, es como mi mantita de recuerdos de mi infancia, las pinches películas de Mini Espías. Excepto la 4. La 4 nunca existió y nunca existirá. Mini Espías 4 no existe. Acuérdense. Pero vamos con el plato fuerte. Empecemos primero que nada... tomando agua. Y segundo, vamos a hablar primerito de Stranger Things. Ay, güey. Pasé toda esta semana, la pasé toda viendo Stranger Things. Me quedé en la temporada 2 hace puta. Cuando salió la temporada 2 dije, bueno, supongo que fui un poco injusto con Stranger Things. Vamos a darle una pequeña oportunidad para ver qué pedo. No, no mames, me dormí con la segunda temporada también en su momento. Y ahorita, ok, se ve buena la cuarta temporada, pero quiero entenderla y no quiero echarme un resumen de las temporadas. Un saludo al Juan León, es el de Te lo cuento, que gracias a ese güey volví a retomar las primeras dos temporadas. Y la tercera temporada ya la vi completa, dije, güey, qué pedo, Hopper, sí sobrevivió. Sí me quedé con la expectativa de si estaba vivo o no. Y ya después empecé a ver la cuarta temporada. La empecé a ver allá por el domingo, un día después del programa anterior. Ahí la empecé a ver y dije, güey, ¿cómo es que esta es la misma serie que dos temporadas me dejaron pero jetoncísimo? Dije, neta, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con esto? Y me sorprendió mucho la temporada 4. Realmente lo que más me... pongo a destacar es cómo logran llevar todas esas tramas, porque güey, son como cuatro tramas. Está la trama de Hopper en Rusia, que es en lo personal es mi favorita. La trama de Eleven y sus flashbacks. La trama esta de buscar al este a Lady. Y la trama de los portales, güey. me sorprendió en serio cómo logran llevar todas esas tramas y que al final casi todas se conecten, porque la de Hopper se quedó ahí en Rusia, ya después de madrearse el Demogorgon. Que güey, supongo que eso debió haber sido, discúlpenme, una muy bonita inspiración para mi gente de Monterrey, los plebes de Monterrey, que... Pensé que era broma, neta. Yo pensé que iba de ay, güey, se cayó Pícoro. Pensé que iba de hacer mame, pero neta, en serio, robaron al Demogorgon del Oxxo. Cuando empezó todo ese tema del Stranger Fest, que ya va como por la mitad, el escape room ya se acabó. Puta madre. A mí me enteré del tema de que había un Oxxo en Guadalajara, un Oxxo en Monterrey y uno aquí en la Ciudad de México. Ambientados de Stranger Things. Dije, ah, se ven chidos, tal vez vaya algún día. Y me llegó la noticia de que se robaron al Demogorgon del Oxxo de Stranger Things. Ok, pero ¿cuál? ¿El de la Ciudad de México? Me quedé como que en mi mente se quedó que se volaron el de acá y dije, chale, qué culero. Pero no, fue el de Monterrey. Y supongo que madrearse Demogorgons y robar Demogorgons es algo muy popular en la actualidad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De seguro jugaban Dead by Daylight, señores. Juegazo, por cierto. Me gusta el desarrollo que le dan a los personajes, en serio. Me encanta ese desarrollo que le dan, sobre todo justamente a Hopper, a Joyce, a Murray en Rusia. No sé, esa trama me enganchó muchísimo y yo sí me quedé en la expectativa de... Ok, ya ¿por qué le están dando de comer tanto? ¿Por qué se pusieron a pelear? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Esa trama me dejó picadísimo y se volvió mi favorita. La trama de este de Daddy, creo que era la trama, la base, porque, güey, se ve interesante. Y el diseño de Vecna se me hacía muy, muy, muy interesante, pero, güey, como que era deforme, como que se parecía y no al Demogorgon, no se parecía tanto al este, al... Se me fue el nombre del otro pendejo, al este, al Devoramentes, al Escalamentes, algo así. El de la tercera temporada, pues. Pero la verdad, no sé, me tiene muy sorprendida la temporada 4. Y yo sí tengo ganas de ver la parte 2, porque... ¿Qué les puedo decir? La trama de Eleven también. Esa revelación al final... Como que me esperaba un poquito que... Vecna estuviese relacionada al tema de los laboratorios, pero no que directamente fuera uno. Yo sí me quedé de... ¡A la mierda! ¿Vecna era número uno? Se va a poner buena la parte 2. Más aparte la noticia de que la temporada 5 va a tener un time skip. ¿De cuánto va a ser el time skip? Ni puta idea. Pero entonces tendrá que haber un evento o un acontecimiento muy cabrón en... ¿Cómo se dice? En Derry, en esta versión chafa de Derry. Porque no me mienten. Hawking es una segunda versión de Derry, güey. Un pueblo embrujado donde salen monstruos bien pinches raros y cósmicos. Eso, o el mundo vive... O esa ciudad, ese pueblito vive constantemente bajo la influencia de alguna hierba. Estaría muy cabrón, sería un plot twist muy fuerte como el supuesto final de Walking Dead que estaban compartiendo un montón de que todo fue un sueño de Rick. Yo sí me lo creí, lo admito, gente, yo me creí que iba a ser el final de pinche Walking Dead. Pero en fin. Jurassic World Dominion. Los que hayan visto mi Instagram habrán visto que fui a ver la pinche película de Jurassic World vestido de dinosaurio. Yo dije en su momento, voy a irme con la botarga de dinosaurio. Y me fui con la botarga de dinosaurio. Porque ya no van a ver más películas de Jurassic World. A no ser que quieran exprimirle más a la franquicia, ojalá que no. Pero ya no van a ver más películas. Y era mi oportunidad de poder irme disfrazado de dinosaurio y la aproveché. Y ahorita casi se cae Pícoro de nuevo. No sé, vamos a dar una opinión completa de qué pedo con esta pinche película de Jurassic World. Jurassic World 1 fue una película interesante, un enfoque moderno, pero era casi lo mismo que Jurassic Park 1. Eso es lo que no me gustó de Jurassic World 1. Jurassic World, el reino caído, fue ampliar más allá del parque. Pero creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo en que el tema del Indoraptor fue un error. Porque lo hicieron demasiado poderoso. Tenían que nerfearlo de una u otra forma y lo hicieron de una forma muy fea. La verdad, eso le bajaba muchos puntos al reino caído. Y luego, la trama es muy mala y lo único destacable ahí es todo el tema de Maisie Lockwood y Jurassic World Dominion. He de admitir que como fan de dinosaurios, yo me emociono un chingo cuando salían los dinosaurios. Si bien mostrarle ese enfoque de convivencia humanos con dinosaurios estuvo presente, solo estuvo con unas escenas rápidas al principio y al final de la película. Y considerando toda la publicidad, todo el hype que estaba metiendo la gente de ahí de Universal, con que iba a hacer un enfoque a la convivencia entre humanos y dinosaurios, con que iban a explicar muchísimo esta relación. Güey, ¿dónde estuvo eso? ¿Dónde estuvo eso? Lo más cercano fue las escenas esas rápidas que habían al principio, que habían al final, y la escena de Chris Pratt cabalgando caballos junto con Parasaurolophus. Pero fuera de eso, no hubo supuesta... Ay, güey, se cayó Pícaro de nuevo. No hubo supuesta trama de convivencia entre dinosaurios y humanos. Hubo una pinche trama con cigarras, con saltamontes mutantes. ¿Qué fue eso? Eso me dolió. Ahora sí me dio mucho asco. Sí me dio un chingo de asco. Sí me daban un chingo de asco ver esas pinches langostas en... ahí en la puta pantalla. Güey, no sé. Al menos eso es un punto bueno. El CGI con las langostas y los dinosaurios estaba bastante bueno. La persecución en Malta, güey, es uno de los puntos clave y los mejores pics que tiene la película. Toda esa escena de persecución, si bien la parte de esta de Claire, si está como de... ¿cómo puede estar huyendo de un dinosaurio, de un raptor? Si te saca de pedo. Pero por otro lado, ahí verla y decir, ah, qué pedo, o sea... Chris Pratt se ve bien vergas conduciendo la moto atrás de unos raptores. Hazte esa pinche escena, o sea... ¿cómo te ponen que el puto dinosaurio se come una persona ya lo random? Eso también le podría dar un punto al tema de convivencia. Pero pasemos con el tema... el factor nostalgia. Los protagonistas de la primera entrega. Fue muy bonito ver el regreso del Dr. Grant, de la Dra. Salter y de el poderosísimo Ian Malcolm, pero... mi honesta opinión... lograron llevar bien la trama de ellos. Lograron llevar muy bien esa trama. Y eso me alegra muchísimo. Y la botella le dio un putazo a Pícaro. Me alegra muchísimo que hayan podido hacer una trama bastante buena con los protagonistas de la primera película de Parque Jurásico. Porque aparte de que, güey, para un fan eso es un orgasmeo de pura nostalgia, que era lo que querían, y lo lograron. Toda la trama de... si bien se relaciona con la trama de las pinches langostas. Toda la trama de ellos. De conseguir la muestra de ADN, conseguir pruebas. Estar de encubiertos y estar constantemente en persecución. Es una trama realmente decente. Para lo que fue la película en general. Porque vamos ahora con el peor... el que a mi parecer... es el peor punto de toda la franquicia. No solo de esta película. De toda la maldita franquicia de Jurassic World y Jurassic Park. Porque en serio. Está bien que no haya habido ningún híbrido. El Giganotosaurus, ahorita vamos a ir con el Giganotosaurus. Pero era de a huevo, en serio. Ay, güey, Es que me duele ver esto, pero ¿era necesario poner a un antagonista tan basura y tan patético para el cierre de toda esta franquicia? Porque por un lado está el Giganotosaurus, y es un recuerdo muy, muy a lo que fue Jurassic Park 1. No hay ningún dinosaurio alterado, no hay ninguna persecución en la ciudad, no hay nada de eso, simplemente el Giganotosaurus encuentra una presa, llega el Tyrannosaurus, se enfrentan, y ahí está. O sea, simplemente seguía por sus instintos el Giganotosaurus, y eso está bien, lo hace un buen dinosaurio antagonista, por así decirlo. Pero por otro lado, era necesario poner al personaje de Campbell Scott como un villano tan, tan, tan patético, tan triste, porque es eso, es un mal villano. Ni siquiera las escenas de ahí que se enoja. Parece el berrinche de un niño, eso. Espérenme, vamos a tomar agua tantito. Pero pues la verdad. Pero pues la verdad es que. No es buen villano. Y perdónenme por quedarme trabado. Que había alguien aquí en la puerta. Pero es que. Güey. No se me ocurre ninguna otra palabra para mencionar a este villano que no sea simplemente patético. Su interacción con los demás personajes, que principalmente fue con los protagonistas clásicos, es fea y muy, muy triste. Su supuesta escena de redención, porque ni fue redención, fue su escena de escape. Es triste ver cómo intenta agarrar todas sus cositas y huir. Y simplemente, su intento de quedar libre de todo mal es la peor escena de toda la franquicia. En serio. Eso sí, le dio un buen enfoque, le dio buena ambientación a todo lugar con todos los animalitos quemados. Pero güey, es mala, es simplemente mala. Lo único bueno que tiene este antagonista es su muerte. Es muy satisfactoria de ver, ¿en serio? Aparte de que nuevamente, factor nostalgia, te ponen a través de los Dilophosaurus como en la primera entrega de Jurassic Park. Pero, no sé, no funciona mucho eso. La trama de Chris Pratt con Claire y la niñita esta Maisie. Se notaba desde el principio que al final sí se iban a quedar como una familia, que los iba a reconocer como sus papás. Pero no, fuera de eso no tiene mucho, mucho enfoque. Simplemente es un buscando a Nemo, eso es. Es un buscando a Nemo, es la mejor forma de decir esto. Porque, a ver, padre tiene problema con su hijo. Su hijo, en un intento de rebeldía, desobedece a su padre y se escapa. Una persona secuestra al hijo y el papá se embarca en una aventura para buscar y recuperar a su hijo. Es un buscando a Nemo. Pero no sé. Para terminar, el tema de los dinosaurios. Me gusta cómo están muy bien hechos. Se ve que han estado mejorando mucho. El regreso de la T-Rex. Y que Blue no haya tenido mucha participación en esta película porque, güey, ¿cómo iban a meter a Blue? Eso es lo mejor que tiene, la verdad. Sí, se esperaba un poco más de tener a Blue en el... ¿Cómo se dice? De tener a Blue en escena, pero pues no había forma de meterlo y estuvo bien. Pero en fin, mi calificación para esta cosa llamada Jurassic World Dominio es un 7. Un 7 cerrado. Al principio, cuando salí del cine, le había dado un 7.5, pero ya analizándola, es un 7 cerrado, güey. No tiene mucho de dónde destacar y es feo. Pero, en fin. Así es la vida, ¿no? Ya ni pedo. En fin. Pasemos ahora con Miss Marvel. Ok. ¿Qué vamos a hablar acerca de Miss Marvel? Vamos a hablar un poquito el tema acerca del primer capítulo. La gente, primero que nada, antes de hablar de qué fue el primer capítulo, qué me pareció, La gente está enferma. Tiene muchos problemas la gente en internet. Y es que...
¿En serio me estás diciendo que simplemente porque la serie trata de un personaje que a no muchos le gusta, por estar relacionado a Capitana Marvel y por no tener el tono que tuvo Moon Knight, van a ir a páginas de críticas a darle un 1 de 10 para boicotear la serie? ¿Es en serio?
Porque aparte ni fue de que se hayan visto el capítulo. Fue simplemente...
Es Miss Marvel. Me caga Miss Marvel. Chinga tu madre, Iman Vellani. No, yo esperaba un Moon Knight. Le voy a dar un 1.
Que güey, no sé. Yo amo con todo mi ser a Moon Knight. Amo su serie. Y la veo siempre que puedo. Pero el resultado que dejó en el internet es horrible. Porque esto le pasó a Miss Marvel. Y le va a pasar a She-Hulk seguramente. Y qué feo que sea así, porque ya viendo el capítulo de Miss Marvel, no es tan malo como pensé que sería. No es tan drama adolescente de Disney. Así tipo pinches series estúpidas como Jessie. No, realmente es una serie bastante agradable, bastante interesante. Al menos este es un cimiento para un origen... sí, diferente de los cómics, pero funcional dentro del universo de Marvel. Tiene momentos entretenidos, sí tiene momentos graciosos. La química que tiene los personajes de Kamala con Bruno. Es de una amistad súper... es la típica amistad que tienes en la prepa con tu super mejor amigo. Algo así como la química que tienen Ned y Peter en las Spider-Man. Y eso es lo que se esperaba. Y qué bueno que va así. Más aparte, contrastando un poco con la serie y el recibimiento que está teniendo, la gente está amando, neta, está amando a Iman Vellani por las opiniones que ha estado dando. Porque para empezar, siento que fue la mejor decisión.
Cabina M Radio tiene la mejor programación de la radio por internet. Excelente contenido, grandes conductores y la mejor música. Y como toda radio en vivo, hay veces que te pierdes tu programa favorito. Por eso nace Cabina M Podcast. Si te perdiste algún programa en vivo, ahora lo podrás escuchar en cualquier lugar, en cualquier plataforma y en cualquier momento. Así no te perderás absolutamente nada del contenido de Cabina M Radio. Una radio diferente para gente como tú.
Para que fuese Miss Marvel. Porque ya viendo las entrevistas que da, el especial este que hubo como de explicar cómo fue la producción de la serie. Y las palabras que ha dado en las alfombras rojas. Iman Vellani realmente sabe de cómics. Realmente conoce muy bien a su personaje. Y lo entiende para interpretarlo. Más aparte de las opiniones que ha dado, cosas como de que para ella el universo del MCU no es el 616, por mucho que Kevin, el God of Fate, diga que es el 616, para ella es el 1999999. Opinión que comparte mucha gente en internet. Y otra, de que prefiere ver las series, los productos de Marvel con cualquier... con cualquier fan o alguien que conozca de los cómics y de las series. Porque si no, cualquier güey random, según sus palabras, le aplaude a todo. Por ese tipo de opiniones, actualmente la actriz de 19 años, Iman Vellani, está siendo súper amada en el internet. Y al menos es un punto bueno. Ya me quedé mi agua. Porque volviendo a la serie de Miss Marvel, realmente sí se puede empatizar con el personaje de Kamala Khan. Realmente sí lo logras, y creo que el punto más grande que tiene este capítulo, que es el tema de Kamala tratando de ir a la convención de los Vengadores, de hacerse su cosplay y de todo esto. Yo, como alguien que hace cosplay, se empatizo mucho con ese tema de hacer el esfuerzo, de que entra a los concursos, de dar todo de ti para que salga bien, de tener a veces la inseguridad de que puede que esté mal, de que sea algo infantil, porque eso sí es algo que pasa mucho, que realmente la gente que hace cosplay sí llega a sentir que
son muy infantiles por disfrazarse de sus personajes favoritos, pero es una manera de expresarse. Yo tuve en su momento, cuando empecé con los cosplay, sí sentía que, güey, no sé, como que me veo muy pendejo así haciendo esto. Pero ya actualmente es mi cosplay, es lo que yo decido hacer y a huevo. Y me gusta mucho cómo ese espectro también lo reflejan en Miss Marvel. Es muy bonito ese tema. La relación de Kamala con sus padres y con su hermano. Igual, la relación con el hermano, eso es súper orgánica. Realmente sí se nota que es el hermano mayor que entiende a su hermana, que la apoya, que la ayuda. Como hermano mayor también te puedes identificar con el hermano de Kamala. Y los papás, güey, sí está muy fea la escena donde hace llorar al papá por decirle que sería muy vergonzoso que lo acompañe. Pero, güey, realmente es una realidad que tienen muchos adolescentes de 16 años en cualquier parte del mundo. Que realmente sienten vergüenza de que un familiar suyo los acompañe a algún evento así que sea importante para ellos. Igual, pero es que está muy triste cómo se pone triste el papá, güey. Y la relación con la mamá. Realmente, bueno, creo que esto es más enfocado al público femenino que vea la serie, pero supongo que sí existen chicas que tienen este tipo de problemas, que suelen confrontar mucho a sus madres porque la mamá sea muy conservadora, que no lo deje salir, que no lo deje hacer cosas. Y más considerando el tema de que Kamala viene de Pakistán, tiene otra religión. Eso a mí me gusta mucho cómo reflejan el tema de su religión, de su cultura, sin estregarte en la cara. Es una manera sutil, pero funcional para poder ir reflejando el tema de la cultura de Kamala. Eso es bonito, la verdad. Pero pues, a mí se puede empatizar con Kamala, con cómo se pelea con su mamá, tiene discusiones, se siente encerrada, que no lo dejan hacer nada, que quiere escaparse. Eso realmente es muy bueno. Es muy bueno por parte de Marvel, sí sabe innovar. El tono que tiene Miss Marvel es totalmente diferente al tono que tuvo Moon Knight en su momento. Obviamente, es un tono muy diferente. Y el tema de los poderes. Ok, supongo que para el segundo capítulo van a explicar un poco qué carajos pasa con ese brazalete, qué mierda tiene, si los poderes vienen directamente de Kamala, si el brazalete contiene los poderes, si es verdad esa teoría de que el brazalete tiene adentro cristales terrígenas. Puta, se vienen los inhumanos, güey. Ojalá y salga el perrito, el perrito de Black Bolt. Güey, ese es mi inhumano favorito. Pero este capítulo 1, realmente está bastante bueno, es interesante. Y si ustedes, desde que lo anunciaron o empezaron a hacer los trailers, no tienen la intención de ver Miss Marvel, denle una oportunidad, aunque sea a este primer capítulo, porque yo que me fui con la expectativa de que iba a ser una serie bastante no tan atractiva a comparación de otras de Marvel. Realmente es un capítulo muy bueno. No está al nivel de Loki, no está al nivel de Moon Knight, ni estará al nivel de Falcon y el Soldado del Invierno, sino que se empareja mucho con Hawkeye. Ese es un capítulo bueno, yo le doy. No le suelo dar calificación a los capítulos, pero este yo le doy un 8.1. Porque obviamente eso es un buen origen. Pero en fin, vamos a pasar a lo último, que es The Voice. Nah, no se crean, no acabé de ver The Voice, perdónenme. Por traerles Stranger Things, me faltan ver los últimos dos capítulos de The Voice. El 3... y el que salió esta semana. Maldita sea. The Voice va a estar para la próxima semana. Que si estuvieron atentos al programa anterior. Los temas de junio. Esta semana tocó Jurassic World, Stranger Things. Tocó Miss Marvel. El próximo 18 de junio va a tocar hablar acerca de Lightyear. Y acerca de The Voice, de los chavos. Va a ser muy interesante ese programa.
¿Qué hola? Buenas tardes, yo soy Al. Vamos a hablar de esta bonita historia llamada Lightyear. Pixar se mamó, Pixar la cagó, Disney son unos pendejos, ya. Y hasta aquí lleva el corte infantil. Vámonos con The Boys, sangre, muerte. Ay, a ver, ay, güey. Va a estar bueno el programa de la próxima semana, no se lo pierdan. Pero sí hay un último tema. Y como no, tenía que ser ahora enfocado en el tema del anime. Ahorita ya para cubrir estos últimos 13 minutos de programa, pues bueno, vamos a hablar acerca de cierto factor, cierta tendencia que se ha presentado sobre todo en series de peleas. Yo soy fan de series de peleas, así que me toca hablar de series de peleas porque yo lo digo. Y es el tema de el arte, porque esto es un arte, güey. Esto es saber hacerlo. Y obvio. ¿Qué pedo? Antes no tenía música esa obra, es la de los Picapiedra, por si quieren venir a verle un día aquí a For a Miss Rainy. Es el arte, no de vender humo, sino el arte de causar hype. Porque si existen dos obras japonesas que saben, y no sé cómo lo logran, pero son pioneros y grandes en armar hype, es Baki, del nacionalista más sutil que hay en todo Japón. Este maldito autor de manga, este maldito enfermo con los músculos, porque eso es un fetiche, carnal. Eso es un fetiche y de los grandes. A mí no me mienten. Pero pues, el autor de Baki sabe lo que hace, ¿no? Supongo que sabe lo que hace. O bueno, yo digo. ¿Qué les puedo decir? Keisuke Itagaki y Daromeon y Java Kosandrovich, autor y dibujante del manga Kengan Ashura. Tres, porque Daromeon cuenta, aunque solo haga el dibujo. Pero tres expertos en saber causar hype. ¿Y por qué lo digo esto? Pues bueno, si no saben de qué trata Baki, Baki es la historia de Baki Hanma, el hijo de uno de los... del hombre, no del hombre, de la criatura más fuerte de todo el planeta, Jujiro Hanma. Esta historia trata acerca de cómo desde su infancia tiene que aprender a pelear, tiene que meterse a torneos, ver a su madre morir, enfrentarse a su padre y que aparezca uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro antagonista diciendo ser el más fuerte. Y esto roza un poco también con el tema de los vendehumos. ¿Qué es un vendehumo? Un personaje que llega diciéndose ser el mejor, el más fuerte, el más cabrón de todos, pero que al final no hace nada, o que presuma de grandes hazañas que al final no logra cumplir. Y hay de vendehumos a vendehumos también. Porque, güey, tenemos, por ejemplo, a este Mr. Satan de Dragon Ball o a King de One Punch Man, que presumen hazañas que ellos no hicieron y son obviamente vendehumos. Pero a veces su función es causar risa, es ser cómicos y lo logran. Y ahí está. ¿Son vendehumos? Sí, claro que son vendehumos, pero son vendehumos más enfocados a la comedia. Y luego tenemos en el propio Baki personajes como el soldado chaparro Gaia. Vean la serie de Netflix, aunque sea para entender quién carajo es Gaia. Que en su momento, cuando apareció, él decía ser el más fuerte. Decía poder enfrentarse a Yujiro Hanma, al tú por tú. Cuando le tocó enfrentarse a Yujiro Hanma, no le dio ni para el arranque el pinche Gaia. Le rompieron el hocico. Pero Itagaki sabe muy bien cómo causar hype con un personaje nuevo para que al final lo hagan caca en casi nada. Y esto ha pasado, sobre todo, si han visto Baki Son of Ogre, la última serie de Baki que hay en Netflix, con el personaje del Che Guevara, de Jay Guevaru, que te lo presentaban como el señor segundo, el tercer hombre más fuerte del planeta. Para que en dos capítulos, bueno, un capítulo y medio básicamente, de tres golpes le hayan ganado. Ahí está, lo anunciaron como el tercer hombre más fuerte, como alguien que igual podía enfrentarse a Yujiro, enfrentarse también a Biscuit Oliva, ya se conocen los memes, al te voy a ser sincero, Baki. Y no, para que no fuese nadie. O un poco más gente al manga, tenemos al cavernícola Pickle, que igual lo presentaron como una cosa súper fuerte, que estaba derrotando cualquier cosa, que se agarró a una reportera medio aeropuerto como un animal. Para que tampoco le diera pelea a Yujiro y Baki psicológicamente le ganara. Que pues bueno, ganarle a un cavernícola no está tan difícil en cuanto a psicología, ¿verdad? Y ahora vamos con Kengan, que ahí... Esos güeyes sí saben mucho más cómo causar hype con un personaje para que termine hundido. Y por si no lo saben, por si están alejados del tema de qué es Kengan. Kengan es un universo de mangas y de anime, el cual consta actualmente de 4 títulos diferentes. Un webcomic titulado Fist of the Seeker. Un manga un poco más orientado a gente enfermita llamado How Heavy Are the Dumbbells You Lift. Y por último, sus dos joyas, Kengan Ashura y Kengan Omega. Con el final de Ashura, ojito spoilers por si van a ver la serie en Netflix, se presentaron a 3 personajes totalmente nuevos como los villanos finales. Shiagi, un chinito con el cabello largo. Eddie Wu, que es ese sí que imponía. Y el recipiente del tigre, el Tiger's Beasel, que pues ya actualmente en Omega ya se reveló quién es el Tiger's Beasel y... Todo iba bien, le estaba dando peleas al personaje que le tocó enfrentarse. Todo iba tranquilo, lo estaba humillando. Hasta que decidieron hacer que explotara su corazón y todo valiera. Ahí, ponerlo, hypeándolo como el personaje más fuerte, como de los personajes más fuertes. Para que él solito se matara explotando su corazón. Luego, el tema de Edward Wu. Que ahí es medio polémico porque Sandrovich, autor de Kengan... Como que está teniendo cierta tendencia a abusar del tema de la clonación, porque la historia de Kengan Omega se centra también en base a una organización secreta y al tema de clonar seres vivos. Ya que, ok, estuvo Edward Wu, se enfrentó en un maravilloso 6 contra 1, ganándole a esos 6. Que sí, luego Ryan Kure sacó un power-up extraño de quién sabe dónde y le ganó y lo mató. Todo el mundo cuando salió ese capítulo se quedó enojada de... ¿Ese era el poderoso Edward Wu? ¿Para que al final lo mataran así? ¿Para que la semana siguiente saliese un capítulo especial de estos de la familia de los Kure y de los Wu? Y dijeran, ¿sabes qué? Edward Wu no era el jefe final. Era su hijo guión clon. Ahí te lo dejamos. Ahí lo vas a checar. Y pues el tema de Shaggy. Nunca pusieron a Shaggy como un jefe final, pero aún así... Güey, es muy feo... Como principalmente en series de peleas y de artes marciales. Porque igual en One Punch Man pasó en su momento en el webcomic con Garou. Que bueno, creo que hablar del webcomic ya es intrascendente considerando el último capítulo del manga. ¿Qué es eso? ¿Cómo que ahora Garou explota y expulsa a la radiación gamma de su cuerpo? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo que ahora sí le está haciendo daño a Saitama? One Punch Man era las mejores obras audiovisuales de la década. Pero pues en fin. No hagan hype. Si van a poner un personaje, no lo inflen. Tampoco creen vendehumos. No creen más Gohans en este mundo del manga, el anime y las series animadas. Y pues vivan y dejen vivir, señores. ¿Qué hora es? Son las 2:05. Y hasta aquí ha llegado el Erkan Geeks de esta semana. Yo ya les dije, no se pierdan el próximo capítulo porque va a estar muy bueno. Va a estar muy gracioso pasar de hablar de una serie, de una película para toda la familia como Lightyear, a pasar a hablar de una serie como lo es The Boys. También voy a hablar del capítulo 2 de Miss Marvel. No lo has visto, ¿verdad? No tienes ni Disney Plus ahorita, ¿verdad?
No, y no tengo ni Disney de ver
Miss Marvel. Dale una oportunidad, o sea, no está tan basura como la gente dice. Vete mínimo un resumen, no está tan chafa, o sea, yo sí le doy un 8 porque sí le falta un montón, pero no es una cosa tan fea como Jurassic World Dominion. Dicho esto, yo me despido, síganme en mi Instagram, yo soy Ark, con C y con K, sigan las páginas de Facebook y de Instagram como ArkanGeeks, y nos veremos la próxima semana, déjenme guardo de una vez a Picoro, y ahí nos vemos. Thank you.